Muy buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, pero que se haga realidad, que se haga vida. Y como siempre, decimos que lo que importa es que tenga repercusión en la vida eterna, y por eso aumentemos la gracia a través de esta palabra de Dios que oímos y que queremos perfeccionar cada día más. Pues tenemos que pedírselo al Señor, como así se lo pedimos de todo corazón. Y estamos comentando el Evangelio de San Lucas. Llegamos a algo precioso, algo de lo más importante, porque llegamos a la institución de la Sagrada Eucaristía. Estamos en el capítulo 22, por el versículo 19. Antes del capítulo 17 y 18, terminábamos el día pasado cómo Jesús, estando en aquella cena santa, en aquella última cena, en que les había dicho a los discípulos que estaba con mucho gozo, con mucho deseo de participar, de comer esa cena santa con sus discípulos, ya, aunque no lo diga los apóstoles, pero así lo sabemos por toda la tradición, ya terminando la cena, tomó Jesús una copa, todavía no era la Eucaristía. En la cena, que era ritual significa que tenía sus ritos de lo que tenían que comer y hasta la manera de comer. Parece ser que había tres copas, tres momentos en que oraban a Dios, pues tomando una copa diferente, es decir, de un vino diferente, o de un del mismo vino quizá, pero en diferente momento. Y aquí ahora dice que ya era la última, parece ser, y les dice: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Os digo que en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue el reinado de Dios. Palabras que huelen a despedida. Palabras de, diríamos, de despedida, de que habla del reinado de Dios que ya está, pero habla de un reinado de Dios ya escatológico, ya final. Y que quiere que mientras Él llegue, ellos sí tendrán momentos de celebrar, de sufrir, fin de organizar este reinado de Dios aquí en la tierra, pero Él ya no va a seguir aquí. Y entonces sí que llega el momento supremo de la institución de la Eucaristía. Los apóstoles estaban, podríamos decir, como un poco nerviosos, es decir, un poco expectativos, porque ya como que se había terminado la cena, como que ya se había como despedido. Había dicho que no volverá a comer de ellos ese pan, esa copa que dice expresamente en este evangelista, y de repente toma en sus manos un pan, del mismo pan que antes había cogido, del mismo pan que ellos habían comido, de otro panecito, y entonces lo va a repartir y dice unas palabras sencillas, pero que son emblemáticos, que son grandiosas por lo que significan. Aquí San Lucas nos dice estas palabras: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. En los diferentes evangelistas y en San Pablo no son las mismas palabras exactas, diríamos. Es parecido, muy parecido, pero poco diferente. Parece, da la impresión como que no se preocuparon de dejar las palabras como si fuese algo misterioso, o más bien como algo mágico. No, Jesús hace un rito sencillo. Allí no hay brillos de milagros, ni resplandores, ni éxtasis, ni, en fin, inciensos, sino es una invitación a comer. Una invitación a comer que por las palabras a veces es difícil entender, pero la Iglesia Católica desde el principio, y esto siempre lo ha tenido como dogma grandísimo, verdadero, que ahí estaba el cuerpo verdadero de Cristo Jesús, y que luego se lo decía a los apóstoles que luego lo transmitieran a todos los demás, y así lo transmitieron, y desde el principio, desde el mismo momento hasta ahora, 20 siglos, siempre ha tenido la Iglesia Católica como algo especial, céntrico de nuestra religión, esa presencia real, verdadera, de Cristo en la Eucaristía. Y después de repartir ese pan, luego tomó una copa, o en la misma copa, pues puso algo de vino, y ese vino lo entregó, lo dio, diferentemente de la otra manera, diferente de lo que antes había hecho, diciendo Y aquí recalca San Lucas que era una copa después de cenar, ya. Esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por vosotros. Seguramente habría un silencio grande mientras se lo van pasando a uno, de mano a mano, quizá pues alguno queriendo buscar un sabor especial en este vino, como algo significativo, pero es el mismo que gustaron antes. Quizá buscaban alguna explicación mayor de Jesús, pero Jesús calla, y no hay muchas explicaciones. Basta la fe, y basta cómo esta fe se irá engrandeciendo a través de los siglos, y viendo desde siempre, ya desde el primer momento en que lo cuenta San Pablo en la carta primera a los Corintios, cómo allí está realmente el cuerpo de Cristo, porque aquel que coma y beba indignamente se hace reo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y San Lucas lo ha vivido con San Pablo, y San Lucas en su narración se parece casi exacta a la misma que va diciendo San Pablo. Los apóstoles saben que algo decisivo ha ocurrido. Quizá no lo entienden del todo, algo pueden comprender, pero les ha sonado como palabras creadoras, palabras en las que algo grande se ha hecho y que algo grande les quedará siempre, como esto, como grande les quedará en su memoria, para el recuerdo que luego lo harán vivo entre la nueva cristiandad. Hay una realidad en las palabras de Jesús que es su valor sacrificial, porque no solamente les da su pan, su cuerpo, sino su cuerpo como entregado, como en símbolo, como derramado por nosotros, es decir, sacrificado por nosotros, que se va a sacrificar en la cruz. También iba a ser derramada, constituida en una nueva alianza entre Dios y los hombres. Este pan y este vino, que ahora ya es el cuerpo y la sangre sacrificada por Cristo, será la señal, la realidad de nuestra salvación. Así pues, tomó esta copa en sus manos en ese momento y se la dio, siendo aquella sangre que se iba a derramar, que era la nueva alianza. Y como precisamente para salvarnos es porque somos imperfectos, allí mismo entre sus discípulos estaba la imperfección y la verdadera maldad. Quizá esto que dice aquí, y varias cosas que luego van diciendo, se mezclan, y históricamente no sabemos si fue antes, si fue después, porque podíamos preguntarnos, ¿comulgó Judas o no comulgó? Aquí, bueno, lo pone como después la entrega, En otros evangelistas parece ser que está antes, parece como que se había marchado Judas en medio de la cena. Los demás quedaron como que era algo que tenía que hacer. San Juan Evangelista dirá que es de noche cuando sale ya Judas, pero claro, es una frase que en él, más bien hablando de la interioridad, porque San Juan Evangelista habla muchas veces de esa gran interioridad, ese momento es de noche, pero verdaderamente noche en el corazón de Judas, y luego Jesús se quedó más tranquilo y realizó el sacramento. Aquí San Lucas, bueno, como va exponiendo diferentes cosas para su catequesis, pone después esta frase: atención, que la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Este hombre sigue el curso definido, pero hay de aquel que lo entrega. Y ellos, los apóstoles, comenzaron a preguntarse entre sí quién de ellos era el que iba a hacerlo. Están en una fiesta de hermandad, en una comida de hermandad, y sin embargo hay un traidor. Jesús iba a entregar a la muerte. Esto no quita el que no haya verdadera responsabilidad humana en aquellos que contribuyeron más a la muerte de Jesús. Y uno de ellos fue Judas. Quizá nosotros somos tan Judas como él, pero el hecho es que aquí se da como un aviso, da la impresión que es como un aviso para las comunidades cristianas. Y así luego San Pablo, en la primera carta a los Corintios, lo entiende así, y San Pablo y San Lucas pues van muy de acuerdo en la manera de, en las catequesis que van realizando. Pero los apóstoles se preguntan entre sí, porque están asustados ante esta idea de que puede haber un traidor. ¿Será alguno de ellos? En otros evangelistas nos lo explican un poquito más. Ahora, San Lucas se entretiene más, porque él siempre hablaba más de la cuestión del dinero, de los intereses o no intereses humanos, materiales. Se interesa más, diríamos, expone con más amplitud pues las disputas que había entre los apóstoles, considerándose cada uno el más importante entre ellos. Ya se había dado en varias ocasiones, se dio también en la última cena, fue después de la Eucaristía, fue quizá, casi seguro sería antes, mientras la cena, porque la cena duraba pues bastante, que era como era litúrgica, había algunos rezos, pero había otros momentos en que conversaban, y los apóstoles, pues no sabiendo de qué más conversar, pues empezaron a pensar a ver quién de ellos era el más importante allá en el grupo, quizá en el reino, a lo mejor todavía estaban pensando que iba a restituir Jesús el reino de Israel, porque esos pensamientos no se los quitaban de la cabeza a ellos tan fácilmente. Hasta después de resucitar Jesús, cuando iba a subir al cielo, todavía andaban con estas ideas. Es muy posible que estas disputas fuesen más bien casi al principio de la cena. Aquí lo pones, ya digo, San Lucas, porque va poniendo diferentes cosas de la cena sin orden, sino más bien en plan de catequesis. Y digo que al principio porque se corresponde más bien a lo que San Juan nos expone primeramente o primariamente con lo del el lavado de los pies, y así dándoles ejemplo de servicio. Aquí pues les va respondiendo, como otras veces les había respondido, que los reyes de los paganos les tienen sometidos, pero no es así entre el reino de él, y les va explicando una vez más que les había explicado que el mayor es el que está más al servicio, que en el nuevo reino que él va a instituir no es lo importante estar en la mesa sentado en el primer puesto. Dice, miren, yo estoy aquí en medio como quien sirve, les estoy sirviendo el pan, el vino, etcétera. Y bueno, aquí dice San Lucas esto solo. Quizá a lo mejor dicen algunos entendidos que algunos evangelistas no pusieron lo del lavatorio de los pies, que lo puso San Juan muy extensamente, porque les parecía que los cristianos ni lo iban a llegar a entender, porque era un abajamiento tan grande, un anonadamiento tan grande, que esto solamente lo hacían los esclavos, y ni los judíos siquiera lavaban uno a otro los pies, aunque fuese un diríamos de segunda o tercera categoría, por decir algo así, un pobre a un rico. No, porque era un desprecio muy grande. Pues así, entonces él estaba allí, pero por lo menos aquí San Lucas dice, les habla claramente del servicio. Y también esto corresponde a lo que San Juan nos dirá y otros evangelistas sobre el mandamiento principal que les dijo en la última cena, el mandamiento del amor. El servir a los demás no es simplemente por servir, sino es por amarse. Por eso le repetía: amaos, amaos como yo os he amado. Así pues, en nuestra religión cristiana católica no existe la verdadera autoridad real para ser más grande, sino el servicio. Aquel que está más en servicio de los demás, ese es el que más grande, lo veremos con la fe y un día lo veremos allá en el cielo.
Esta es la señal de que soy de los míos, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Y continúa el evangelista San Lucas hablando especialmente de Pedro, porque dice que todos pues estaban poco admirados. Jesús pues les habría dicho, como lo que dice otro evangelista, que todos iban a escandalizar por él. San Pedro ya habría dicho algo, alguna expresión, para que luego Jesús le dijera lo que dice San Lucas en el versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he rezado por ti para que no falle tu fe, y tú una vez convertido con fortaleza a tus hermanos. Sí que da la impresión que con Jesús pues encierra, como esta frase se ve, un especial cariño para él, como que tiene más allí en la realidad a Pedro, porque va a ser el responsable del fortalecimiento de sus hermanos, y por lo tanto quiere formarle y quiere prevenirle, porque el demonio dice pues está para cribarles como trigo, pero la oración de Jesús está para que una vez convertido quizá falle, y va a fallar, claro, va a fallar, digo, quizá falle no, cosas pequeñas, pero va a fallar grandemente en aquella negación, y sin embargo va a tener la oración de Jesús para que pueda ser fortalecido. Claro, San Pedro le responde siempre un poco con orgullo, por eso luego caerá: Señor, contigo yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte. Y Jesús le predice: te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que hayas negado que me conoces. Le va a faltar la valentía, pero Pedro tendrá fe, siempre seguirá en la fe, y tendrá hasta para confirmar a los demás, a sus hermanos, porque se basará, en cuanto a la fe, en esa oración de Jesucristo. Porque aquí en la tierra, en cuanto vicario de Jesucristo, será eso, vicario de Jesucristo, no dueño de la iglesia, sino realizará lo que Jesús le va dictando, sobre todo en su corazón. Luego, a continuación del versículo 35, hay como un diálogo un poco raro, porque les pregunta Jesús: cuando les envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó algo? Y contestaron: nada. Luego va a decir otras palabras un poco raras. Es posible que los apóstoles estuvieran pues perplejos, es decir, un poco desorientados en ese momento. Jesús estaba ya a las puertas de la muerte, se estaba despidiendo, les hablaba de valentía, al mismo tiempo de traición, les daba su cuerpo y su sangre como vitalidad y al mismo tiempo pues era signo de su tristeza, y quizá empezaron a recordar siempre dentro de ese diálogo, porque claro, los evangelistas solo dicen un poquitito, dentro de ese diálogo, cómo empezaron las cosas y empezaron tan tranquilamente cuando iban, Jesús les había enviado a predicar sin alforjas, sin bolsas, sin nada, y sin embargo iban con alegría y las cosas que hicieron, bueno, dice Jesús, quizá, bueno, pues entonces no les faltó nada, pero ahora es diferente. Y dice Jesús unas palabras, pues ahora quien tenga bolsa lleve también alforja, quien no la tiene venda el manto y compre una espada. Os digo que se ha de cumplir en mí lo escrito, fue tenido por malhechor, lo que se refiere a mí toca su fin. Y luego le dicen los apóstoles, Señor, aquí hay dos espadas. Jesús contesta, basta ya. Es posible que aquí entre mucho el lenguaje metafórico, lenguaje de eso que luego San Pablo pues diría en alguna carta de ellos, y que es muy difícil entenderlo al pie de la letra, y que habla de espada en cuanto que Jesús ya está llegando a su fin. Y todo esto, claro, les desconcertaba. Tenían que defenderse, no se defenderían. Habla de defensa, quizá defensa interior, defensa del alma contra el enemigo. Entonces lo entienden por defensa personal, y entonces explican que allí hay dos espadas. Bueno, dos espadas porque siempre había entre los apóstoles, ya les dije alguna vez, a propósito de Judas Iscariote, que se llamaba Iscario, de que llevaba siempre pues una espada pequeña. Simón también el celote, pues aparece, por lo menos, pues siempre había alguna espada entre los israelitas, en las casas, por si acaso ya en contra de los enemigos de la religión. Y bien, pues allí hay, pero Jesús les dice, basta ya. Es decir, así no, de esta manera no es la redención. Y va a comenzar entonces la verdadera redención, que es la entrega ya más total de cuerpo y alma, y por eso va a salir y va a dirigirse, como era de costumbre, dice el evangelista, al monte de los discípulos, y lo siguieron los discípulos. Es decir, como que Jesús iba al frente, como cuando iba a Jerusalén y estaban espantados porque iba, decía que iba a morir, y él iba por delante, y los otros iban como por detrás, no acompañándole, no agrupados, sino un poquitito como por detrás, como un poquito espantados de esas palabras que Jesús había dicho, de que todo está llegando a su fin. Y llegan al Monte de los Olivos. Era un lugar donde muchas veces iba a la oración, allí Jesús, cuando iban a Betania, luego se acercaba hacia Jerusalén, el lugar donde ya se veía Jerusalén, pero un lugar retirado, quizás sería pues de un amigo suyo, es posible que fuese el mismo de la casa del cenáculo, el mismo quizás de la casa de Marcos, por aquello del joven que luego describe San Marcos. El hecho es que llega a ese lugar, y aquí San Lucas no explica, como otros apóstoles, que se llevó a tres más cerca, sino simplemente les dice, ahí les dice a todos, pedid no sucumbir en la prueba. Ya sabemos que hay pruebas, que hay tentaciones. Esta era una prueba grande de Jesús, una prueba de retirarse de la pasión, de querer solucionar las cosas de una manera como grandiosa, al estilo humano. Y Dios, su Padre, le había dicho que lo mejor, y él había visto que lo mejor era bajo el signo del ofrecimiento, del servicio, como él les había explicado a los apóstoles, les tenía que dar ejemplo, pero no es porque que Jesús les quisiera dar así ejemplo, sino porque él actuaba como era, y al mismo actuar como era, servía de ejemplo para los apóstoles. Y por eso en todas esas pruebas lo importante es no sucumbir, porque ahí está el espíritu del mal deseando pues hacerles caer, y se apartó de ellos como un tiro de piedra, dicen otros apóstoles que era ya de los tres últimos, se arrodilló. Jesús reza postrado, diríamos otro, hay otro evangelista que dice se arrojó en la tierra para orar, porque quizá ya las fuerzas le flaqueaban por ese nerviosismo, esa lucha contra los nervios, y le dice esa oración que nos es tan provechosa para nosotros en muchos momentos: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, que el hecho de ponernos en la, tendríamos, en la conformidad con Dios, no conformidad, sino en arrojarnos en la voluntad de Dios, no significa que no le pidamos también, que quizás si es la voluntad de Él, que se aparte, pero sobre todo sabiendo que haciendo la voluntad de Dios hacemos lo mejor para nosotros y lo mejor, diríamos, para toda la humanidad, mucho más cuando se trata de Jesús. Que esa oración se nos quede como idea al terminar este programa, esa oración de Cristo Jesús allí de rodillas, entregado como hombre mortal al mismo tiempo que Dios, ante la faz, ante la presencia de Dios su Padre, que le dice: Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En nuestra vida que tengamos que orar así a Dios también, para arrojarnos en sus manos, que sabemos que son las manos de Dios Padre bondadoso, y sabiendo que su voluntad será lo más provechoso para nosotros, diríamos, para su gloria, que es nuestro bien. Así pues, amigos, seguiremos aquí el próximo día en la oración de Jesús en Getsemaní, en el huerto de los olivos. Por hoy nos despedimos. Adiós a todos.